Radio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí a Radio Estel.
Passant 6 minuts de la una, al matí a Radio Estel us proposem que us quedeu amb un nom, Destination Earth. És el projecte impulsat per la Comissió Europea per desenvolupar un model digital d'alta precisió de la Terra a escala global. Un model capaç de monitoritzar, simular i predir la interacció entre els fenòmens naturals i les activitats dels humans. Què suposaria tenir un bessó digital i com es feia fins ara la feina? Qui sap pràcticament tot del Destination Earth, o almenys de dos projectes que formen part d'aquest programa, és en Miguel Gastrillo. Molt bon dia, Miguel.
Bon dia.
En Miguel és enginyer d'investigació sènior, Ciències de la Terra, Models Terrestres i Fluxos de Treball del Barcelona Supercomputing Center. Déu-n'hi-do quan et presentes, eh? A veure, ara estàvem parlant, mentre sentíem els companys informatius de fons, però anàvem parlant d'aquest Destination Earth, que en realitat és un macroprojecte de la Unió Europea, ja ho dèiem, de la Comissió Europea, que està format per diversos projectes. A cada projecte hi ha molta gent, molts partners treballant-hi, i un pressupost de milions d'euros per sustentar aquest Destination Earth.
Sí, efectivament, és un gran programa en el que ara en esta primera fase, és un programa en el que se va desarrollar en tres fases a lo largo de 10 años, y solo en esta primera fase se van a mover unos 140 millones de euros que van a ser administrados por distintas entidades supranacionales europeas como son EUMETSAT, la ESA y el Centro Europeo de Predicción Meteorológica.
Fins ara, com s'han predit les interaccions dels fenòmens naturals i les activitats dels humans?
Bueno, básicamente se hace en base a modelos. Al final, toda la predicción atmosférica es muy compleja porque depende de fenómenos físicos, químicos, de distintos órdenes de magnitud, y esto es inabordable sin un modelo computacional aprovechando las capacidades que te dan los ordenadores, en este caso superordenadores, para realizar cálculos con una velocidad asombrante, porque además son aplicaciones que tienen una criticidad temporal muy elevada. Para detectar el tiempo tienes una franja de tiempo en el que esta información es útil. Entonces se hace en base a computadores.
Per tant, vosaltres feu com una previsió, ajudats als de les computadores, amb uns models matemàtics, no?
Sí, son modelos físicos, químicos, que por debajo obviamente ejecutan operaciones matemáticas, y estos modelos, bueno, los hay de varios tipos, los hay meteorológicos, climáticos. Al final, bueno, resuelven unas operaciones parecidas, pero también cada modelo está especializado en el ámbito en cuestión que se va a estudiar.
I quina fita suposa aquest Destination Earth, que hem començat dient als oients? Recordeu, perquè segur que al llarg dels propers 10 anys ens sentirem a parlar diverses vegades. Per la recerca científica, quina fita creus que suposarà?
Lo que supondrá es que se va a dar un impulso muy grande a la precisión que van a tener estos modelos o a la precisión que tienen. Porque el hecho de elaborar un gemelo digital significa la diferencia respecto a un modelo tradicional es que el modelo tiene una relación mucho más directa con el objeto de estudio. Esto se hace aprovechando observaciones de mucha más calidad que están disponibles actualmente, pero también elevando estos modelos a que resuelvan con un mayor nivel de detalle. Y para esto se va a tener que dar un salto tecnológico, mejorar la eficiencia de estos modelos, mejorar la manera en que resuelven les equacions que resuelven, i esto d'alguna manera debería contribuir a la ciència que hi ha detrás.
Aquests bessons digitals, com deies, l'objectiu és primer fer una rèplica virtual de la Terra, el bessó digital, que no sé si és el mateix dir Terra o sistema terrestre, o varia, o el matís és important aquí.
Claro, al final el sistema terrestre es la unión de varios subsistemas y cada uno de estos modelos digitales o gemelos digitales irá resolviendo distintos de esos subsistemas. Tenemos el océano, tenemos la atmósfera, tenemos el ciclo del carbono. Al final, cuantos más de estos subsistemas vayas uniendo, tendrás un modelo del total sistema de la Tierra de mucha más verificabilidad.
Amb aquestes rèpliques voleu predir els efectes del canvi climàtic i augmentar-ne la resiliència. Com és possible introduir-hi les dades climatològiques? No sé, hores de sol, ratxes de vent, precipitacions, terratrèmols, volcans en erupció... Heu de fer un, backup? O sigui, heu de recuperar tot el que ha passat en anys previs o és a partir d'ara? Fa falta un històric?
Se van recolectando, bueno, depende, para el estudio, porque hay diferentes gemelos digitales. Por ejemplo, hay un gemelo digital de extremos meteorológicos que en el que estamos participando. Obviamente, en este caso, lo que te interesa es la información más reciente porque te interesa, bueno, detectar extremos que van a pasar en escala meteorológica. Para escala climática, lo que queremos es entender cómo funciona el sistema climático, y estos son escalas mucho mayores, de decenas de años, y obviamente aquí también los datos de atrás son útiles. Lo que ocurre es que cada vez las observaciones van siendo de mayor calidad y obviamente cuanto más cerca estás en el tiempo tienes muchos más datos de más fidelidad, etcétera.
I això és tan senzill com premo un botó i que s'incorpori tota la informació? O com és aquest procés de documentació?
Bueno, lo que querríamos es que al final alguien pudiera llegar al momento de apretar un botón y que funcione.
Pero
para eso hay un trabajo de decenas de personas detrás, trabajando en toda la infraestructura, en los datos, muchos puntos, porque cuando elevas la escala de los modelos, o en este caso de un problema de computación, siempre surgen problemas nuevos y que hay que abordar. Entonces, para llegar a ese momento del botón va haver que abordar muchos desafíos.
Abans de començar em deies, bé, jo deia, però com veurem, no?, aquest model? Serà en digital, ens connectarem, i m'explicaves que hi haurà tota una feina computacional que serà com el nucli, aquest nucli de la Terra, que entenc que els particulars no el veurem, però sí que nosaltres ens podrem connectar a aquest bessó digital i veure què és el que passa a la Terra.
Sí, la idea és que al final d'este programa se acerque mucho más toda esta tecnología y todo este conocimiento de los modelos más a los ciudadanos. Es uno de los pasos. La Comisión Europea está invirtiendo fuertemente porque se quiere que toda esta información y todos estos recursos que tenemos sean útiles tanto para los ciudadanos como a los tomadores de decisiones, etcétera. Y al final del camino se supone que tendremos herramientas para que esta información sea accesible y de manera mucho más visual también, para que todo el mundo entienda de dónde viene, todos los rangos que tiene de verificabilidad, de certidumbre, etc.
Després d'això, suposo que ningú s'atrevirà a dir que té un cosí que diu que això del canvi climàtic que no acaba de ser veritat, no?
Esperemos que pase menos.
Quin paper jugaran en aquestes previsions més enllà dels models computacionals, la intel·ligència artificial, el machine learning?
Bueno, hasta ahora, sí, estos modelos básicamente funcionaban de una manera que decimos más clásica. Son modelos numéricos que básicamente transforman ecuaciones matemáticas en algoritmos. La idea es que progresivamente también vamos incluyendo un nuevo paradigma, que es el paradigma basado en datos, y este es el de las aplicaciones de inteligencia artificial, machine learning, y actualmente con estos gemelos digitales se está estudiando la confluencia de estos dos mundos y progresivamente se irá tomando lo mejor de cada uno para hacer modelos mejores y más fieles.
Aquesta capacitat de predicció que tindrà el projecte Destination Earth de la Unió Europea, ¿existeix de forma similar a algun altre lloc del món?
Lo que queremos es llegar a algo que no tenemos hasta ahora. Es un reto llegar a este nivel. Estamos hablando de realizar simulaciones a escala global con resolución de un kilómetro, que es mucho, teniendo en cuenta que se está simulando toda la Tierra en conjunto, y es algo que hoy en día no se puede hacer. Y es un reto que tenemos por delante y que pensamos cumplir.
El 2030 és la data límit fixada per Nacions Unides per assolir els objectius de desenvolupament sostenible. Ja estem al 2023, fa temps que la comunitat científica alerta que més enllà de les bones paraules, doncs, cal prendre mesures concretes. No sé si tu ets optimista amb l'evolució del planeta.
Bueno, la verdad es que cualquier persona que esté lo suficientemente informada, viendo la deriva que llevamos, no puede ser del todo optimista, pero siempre hay que tener fe y tener la determinación de que cada uno haga lo que esté al alcance de su mano. De todas maneras, en paralelo a frenar los cambios, también está ver cómo nos adaptamos a esos cambios. Y estos gemelos que estamos desarrollando también es para desarrollar estratègies d'adaptació a los cambios que seguro vendran.
Això seria aquesta part que dèiem, més enllà dels efectes del canvi climàtic, augmentar-ne la resiliència, no?
Sí.
A hores d'ara sabeu com es podria augmentar la resiliència? O heu d'anar, o anireu descobrint a mesura que avanci la investigació?
Sí, a ver, para eso habrá expertos del tema, que sean los que tengan que analizar los datos y desarrollar estrategias. Por supuesto, seguro que hay estrategias que hoy en día ya se pueden anticipar, pero hay otras que seguramente se irán descubriendo a lo largo del camino, dependiendo de cómo se vaya yendo la deriva.
Ara deies, amb Destination Earth, d'aquí 10 anys, és un projecte de 10 anys, la primera fase és 140 milions d'euros. Una primera fase que quants anys dura? Aquests 10 o...?
La primera fase son unos 20 meses y terminará el próximo año. Ya llevamos 6 meses de la primera fase, distintos proyectos, cada uno tiene su rango, pero la primera fase terminará el próximo año.
¿Y sabeu quan podrem començar a veure els bessons digitals?
Bueno, eso de momento se están construyendo este sistema para evaluarlo internamente y ver cuáles son las opciones que tenemos de cara a la segunda fase. Seguramente el momento en el que sea más accesible para el público general será al final de la tercera fase, porque hay que hacer un sistema en escalas. Tiene distintas escalas de verificación y de evaluación.
¿Y de cuántas fases está format el proyecto?
3.
Ah, llavors serà d'aquí 10 anys, no? Més o menys 9-10 anys. Esteu pensant ja en què passarà després del Destination Earth? No sé si hi haurà Destination Earth 2 o d'aquí 11 anys, què és el que voldríeu aconseguir?
Bueno, de momento tenemos tantísima dedicación solo dentro del... De todas maneras, hay que decir que además del Destination Earth estamos entrando en otras iniciativas. Por ejemplo, hay una iniciativa que es el Gemelo Digital del Océano, en el que también estamos metidos y tiene su propia escala. Actualmente se está estableciendo todo este ecosistema a nivel europeo, basado además en computación de tecnología también europea, que es un paso muy importante para Europa y ahora mismo el foco es eso. Por supuesto, seguro que en las altas esferas ya están pensando mucho más allá de 10 años, pero en nuestro caso 10 años es un horizonte temporal bastante grande ya.
Matí a Ràdio Estel, estem amb en Miguel Castrillo, és enginyer d'investigació sènior del Barcelona Supercomputing Center. No volem deixar passar l'oportunitat per parlar també del Centre de Supercomputació de Barcelona, que tot just fa uns dies anunciava que el BCC s'instal·larà el primer ordinador quàntic d'ús públic del sud d'Europa que s'integrarà al superordinador Mare Nostrum 5. Què podran fer els ordinadors quàntics que ni tan sols ara nosaltres ens podem imaginar o que potser ni tan sols pot fer el superordinador, el Mare Nostrum 5?
Bueno, la computación cuántica es una nueva tecnología que se está empezando a desarrollar ahora y lo que queremos nosotros es desde el principio poder sumarnos a esta tecnología que hay que desarrollar conjuntamente, no solo el hardware, pero también el software. Y bueno, se sabe, se intuye que hay una serie de rangos, de ámbitos en los que la computación cuántica tiene una ventaja incluso exponencial respecto a la computación clásica. Y entonces se entiende que, bueno, problemas de búsqueda, de optimización, para muchos de estos casos la ventaja se podría ser asombrosa. Se habla de, bueno, para identificar nuevos fertilizantes, aplicaciones químicas que tengan que ver con fenómenos físicos. Pero bueno, como digo, esto es algo que ahora está comenzando. Lo que pasa es que el BSC quiere sumarse a esta investigación para el desarrollo de algoritmos y de hardware cuántico para mejorar, bueno, llevar la capacidad de las supercomputadores a un grado mucho mayor.
Llavors, el fet que sigui quàntic suposa que és com que sigui exponencial el que es pot fer en relació amb el que sí que és factible a hores d'ara.
Sí, básicamente, bueno, se basa en la física cuántica, que es otra física totalmente, entramos en una dimensión totalmente distinta y que se basa en las reglas cuánticas, que, bueno, no son tan fáciles de seguir para cualquiera, pero básicamente es eso, sí.
¿Se sap quan s'instal·larà l'ordinador quàntic? No sé si ja existeixen físicament ordinadors quàntics.
Bueno, hay diversas iniciativas. Hay empresas que están desarrollando chips cuánticos, están intentando escalar estos chips cuánticos para hacer ordenadores cuánticos, pero por otro lado hay compañías que ya fabrican ordenadores que se entiende que son cuánticos. Este ordenador se instalará en el BSC este año. Al final de este
2023.
Año debería estar instalado, sí.
Bé, el BSC és el Barcelona Supercomputing Center, que és curiós perquè té com dues potes molt potents. Una és que és la seu del Mare Nostrum 5, el superordinador, un dels supercomputadors més potents d'Europa, que això ja existeix. I per una altra banda, hi ha tot un grup d'investigadors i investigadores que esteu treballant, que suposo que aquest nexe, aquest fet que estigueu allà mateix, és molt més enriquidor que no altres centres que tenen el supercomputador en alguna banda que no se sap exactament i la gent que fa recerca per una altra.
Sí, para nosotros es una ventaja porque en el BSC tenemos esta relación muy directa entre la máquina, entre el equipo que gestiona esa máquina, entre el equipo que la diseña. y el resto del grupo investigador. Actualmente somos 800 personas en el BSC, de la cual unas 600 son investigadores. Estamos divididos en distintos departamentos y, por supuesto, el tener este ecosistema es muy, muy ventajoso para nosotros.
Què permet, o sigui, amb el Mare Nostrum 5, permet fer computació d'altes prestacions? ¿Qué es eso?
Bueno, al final de todo es poder juntar en un sitio muy localizado una cantidad de recursos de computación inmensos para poder realizar cálculos que no se podían realizar en otro lugar. Porque al final estás juntando una cantidad ingente de procesadores, en el caso del Mare Nostrum 155.000, en un espacio muy pequeño con una red de comunicación de muy baja latencia y mucho ancho de banda. Esto te permite distribuir cálculos entre muchos procesadores y que la comunicación entre estos cálculos sea muy rápida y te permite resolver pues modelos como los que hemos hablado, como en otro lugar no se podría hacer.
Per tot això, fan falta uns humans, no?, que vagin fent aquells càlculs i aquests càlculs computacionals, aquestes teories, i que després hi hagi una màquina que ho executi.
Sí, humanos hay en todas partes y son muy necesarios ahora. En el paso que menos te imaginas siempre necesitas un humano, porque no es solamente crear el programa, el modelo, entender las ecuaciones con las que va a hacer sus cálculos, sino también necesitas expertos que estudien la paralelización, los datos, la calidad, hay gente que gestiona la máquina. Bueno, al final necesitas personas en todas partes y somos equipos muy interdisciplinares, con mucha relación. I és un dels valors que tenim.
Deies des del principi que el Destination Earth té aquest esperit de voler apropar la ciència a la ciutadania, i amb el supercomputador també passa, perquè feu visites presencials de dilluns a divendres, des de primera hora, 8:45 del matí, fins a mitja tarda, 7:15. Només cal una cita prèvia. Suposo que és també, no?, aquest esperit d'anem a apropar la ciència, que la gent vegi que és un supercomputador, que no sentim Mare Nostrum 5, i no tinguin gaire clar què pot acabar passant en aquella capella que acull un superordinador que és gegant.
Sí, yo personalmente creo que es una labor muy positiva que hace el BSC, en primer lugar, porque, bueno, no solamente acerca a la gente a la ciencia, sino también explica a la gente, bueno, al final el dinero de sus impuestos se está gastando una máquina y para qué sirve esa máquina, que lo entienda todo el mundo mucho mejor, y también para despertar pues en los niños y en las niñas pues esta curiosidad hacia la ciencia, hacia trabajar en modelos, hacia trabajar en computación de altas prestaciones, porque al final necesitamos gente, como ves, un montón de investigadores, entonces todo esto es positivo.
¿Tú vas visitar algún supercomputador? ¿Quan et vas adonar que voldries fer càlculs computacionals, enginyer, dedicar-te a la recerca?
Bueno, en realidad la computación desde siempre es algo que me ha gustado y la ciencia también, pero bueno, desde que cuando llegué al BSC es cuando descubrí hasta dónde se podía llegar. Aunando la computación y la ciencia juntos, se podía llegar hasta donde, bueno, nunca había pensado que se llegaría.
I més enllà del Destination Earth, no?, quan la gent et pregunta, però tu què fas com a enginyer? Aquest deien enginyer d'investigació sènior, però ciències de la Terra, models terrestres i fluxos de treball. Encara ets molt jove, et queden uns quants anys per fer recerca. Què t'agradaria? On t'agradaria arribar?
Bueno, lo que estamos intentando en el departamento es básicamente ayudar a la sociedad a enfrentarse al cambio climático y a otros retos como son la calidad del aire, las intrusiones de polvo. Al final, todo lo que sea ayudar a la sociedad es al final algo que te recompensa, más allá que la recompensa profesional de avanzar en tu carrera, de poder resolver problemas computacionales, en este caso, el poder derivar a la sociedad. Y para mí es algo ya suficientemente enriquecedor y tenemos la suerte de, con los recursos que tenemos y también el talento que tenemos en el BSC, siempre vamos avanzando hacia retos mayores y, bueno, obviamente todos estos retos van de cara a mejorar la vida de la sociedad y eso es algo ya bastante enriquecedor.
Aquest país estem acostumats a sentir que no es destinen prou diners a la recerca. No sé si en aquest àmbit i tenint el suport de la Unió Europea és una excepció, que sí que es destinen molts recursos, que suposo que 140 milions d'euros és molt llaminer, però amb tanta gent treballant-hi, fins a quin punt creus que en aquest projecte hi ha un bon suport econòmic també?
Al final, sí, es verdad que, bueno, dentro de España la situación es la que es y, bueno, tenemos la suerte de estar en un centro que, por obligación también, porque tenemos una financiación de base muy pequeña, vamos siempre a estos proyectos y tenemos tenemos mucho éxito atrayendo proyectos. En este caso, bueno, estamos muy agradecidos de poder tener estas oportunidades. Es verdad que de estos 140 millones que hablamos se distribuyen por toda Europa en distintas instituciones, pero en este caso sí. También conseguimos muchos proyectos nacionales de ámbito nacional. Pero obviamente para nosotros, para estar donde estamos, tenemos que estar en Europa y en los grandes proyectos europeos.
Doncs esperem que segueixi i que aquest Destination Earth vagi creixent i com el temps passa volant, d'aquí 4 dies ja ens connectarem per veure com evoluciona tot plegat. Miguel Castrillo, enginyer d'investigació sènior del Barcelona Supercomputing Center. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Radio Estel.